Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Hola, Sapiens.
Y hoy nos acompaña Jorge Hernández Luna. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Hola, Maritza. Hola, Sapiens a todos. Muy bien, muchas gracias.
Jorge es uno de nuestros amigos, los Sapiens, entusiasta de la divulgación de la ciencia, específicamente de la exploración espacial, ahí con mucha actividad en divulgación y en las sociedades astronómicas. Lo invitamos para platicar hoy acerca de este tema que seguramente viste en las últimas semanas. Estuvo presente en todo tipo de medios de comunicación, portales, periódicos, redes sociales, memes. Por todos lados se habló de la exploración espacial, pero específicamente del viaje que hicieron seis mujeres, seis celebridades, mujeres famosas, al espacio. ¿Era el espacio? ¿Eran astronautas? ¿Fueron astronautas? Esas son las preguntas que nos vamos a hacer con respecto a las celebridades que viajaron en una nave de Blue Origin. La empresa de Jeff Bezos, una de las seis mujeres era la novia y me parece que otros, algunas de ellas son sus amigas famosas, pero suscitó muchas críticas. No es la primera vez que se hace un viaje de este tipo en el cual los tripulantes no son exactamente astronautas, ni tienen nada que ver con el manejo de la misión, sino que pues dan publicidad a la empresa y al hecho mismo de hacer viajes espaciales en donde civiles pueden viajar. ¿Son turistas espaciales o son astronautas? ¿Fue el primer vuelo de solo mujeres? ¿Se califican como astronautas? ¿Es positivo o negativo para la historia de la exploración espacial que se hagan este tipo de eventos masivos, publicitarios? ¿Y la contaminación? Son algunas de las cosas que estuvieron en el debate, que despertaron en el debate público, que muchas personas estuvieron criticando este viaje. Pero no es el primer viaje de turismo espacial. De hecho, se me hace raro, al Capitán Kirk no lo criticaron, que fue un viaje también totalmente de turismo espacial, la misma empresa, y no hubo tantas críticas. Pero bueno, vamos a platicarlo un poquito aquí a fondo. Empezando, Katy Perry, Lauren Sánchez, dos mujeres famosas. Katy Perry es una cantante, la verdad no la conozco ni me saco sus canciones. ¿Tú, Maritza, la conoces? ¿Te gusta su...?
Sí. O sea, cuando empezó, sí me gustaba.
Se supone que iba a tener un concierto acá en Guadalajara en estos días, ¿no? Regresandito de su exploración espacial.
Sí, pues haz de cuenta, está casada con Orlando Bloom y famosa es. Uh-huh.
Ah, ok.
También estaba Gayle King, que en México no... Algunas personas me han dicho que no la conocen, pero es como la mejor amiga de Oprah.
Ah, ok, sí, sí.
Oprah todo el mundo la conoce, entonces... Sí, como puras mujeres famosas, ¿no? Que iban a bordo del vuelo. Celebridades, pues. Que también creo que eso fue algo de lo particular de este vuelo. Que eran mujeres conocidas por su estatus de celebridad o por ser artistas, pues.
Pero no era Taylor Swift y no era Oprah. Así como que no exactamente la máxima celebridad. ¿Por qué exactamente? Pero este grupo específicamente incluía a la novia de Jeff Bezos, que a todos lados la lleva. Creo que hasta la toma de protesta de Donald Trump la llevó, ¿no? Entonces...
Que bueno, estás suponiendo que todos saben quién es Jeff Bezos, pero...
Ok, muy bien, tenemos que...
Dijimos dueño de Blue Origin, pero eso a lo mejor no dice tanto.
Es uno de las... Jeff Bezos es el dueño, CEO y máximo accionista de una de las siete empresas más grandes del mundo, que es Amazon. Todos usamos Amazon. De hecho, para que escuches este podcast, lo más seguro es que estás usando alguno de los Amazon Web Services que tiene Amazon, los servidores. Es una empresa de las más... exitosas del mundo, lo cual ha llevado a que Jeff Bezos sea uno de los hombres más ricos del mundo. Siempre anda ahí en la lista de Forbes que publican entre el lugar 1 y 6, más
¿Pero
o menos.
¿Es exitosa por monopolio o por exitosa?
Exactamente, todas las empresas que llegan a ser tan exitosas es porque hacen prácticas monopólicas o que al menos tratando de evadir la ley llegan un momento en ser, ¿cómo le llaman? Predominantes en su mercado, así que elimina la competencia por hacer las cosas mejor o por pagarle menos a sus empleados o por no pagar impuestos adecuadamente cuando no hay una legislación muy clara. Entonces es un personaje de claros oscuros porque a pesar de que A los sapiens nos gusta ver a la gente exitosa, también nos despierta un poquito de, pues, recelo, críticas, y está bajo la lupa, y pues bueno, es de esos exitosos que dan mucho de qué hablar. Construyó un yate que no podía pasar y quería que quitaran el puente para que pudiera salir de Ámsterdam, ¿te acuerdas? Y entre muchas otras cosas, al igual que otros multimillonarios, del cual no voy a mencionar su nombre porque lo mencionamos muy seguido en este podcast, pues entre otras cosas, ahora en su retiro decidió hacer una empresa espacial. Es decir, su casi casi hobby es impulsar una empresa para hacer vuelos espaciales que se llama Blue Origin. Así que, bueno, Jeff Bezos está financiando estos viajes como parte de la publicidad de la empresa, y de hecho llegó corriendo cuando cayó la nave y según esto, con una llave abrió la puerta para ver que estaba bien su novia y toda la faramaya, todo el stunt publicitario, todo este marketing. Pero
De
bueno,
ahí fue
FIFA.
donde Katy Perry le dio un beso
Ajá,
al
sí,
piloto, ¿no?
Katy Perry salió a darle un beso al suelo, así como eso hacía el Papa, ¿te acuerdas cuando era Juan Pablo II, que siempre al llegar a un país le daba un beso al suelo? Y es una acción simbólica muy, muy representativa. Que eso es lo que sí hicieron mucho. Estuvieron 11 minutos y 6 se la pasaron tomándose selfies. O sea, ¿eran astronautas? ¿Tenían algo que ver con la misión? ¿O simplemente es publicidad? Y ahora, yo no estoy tan seguro que sea negativo que se haga publicidad una empresa, pero las críticas van en el sentido también de lo superfluo, de cómo invisibiliza el verdadero trabajo, por ejemplo, de las mujeres en el STEM, y de cómo contamina. ¿Qué sienten al respecto? ¿Algunas reflexiones con alguno de esos temas? Adelante, Marisa.
Ah, yo.
Sí.
Bueno, yo los comentarios que leí, las críticas eran, bueno, vi los insultos sexistas, onda de que eran space bimbos. ¿Cómo traducimos bimbos a español? Como
Pues,
muñecas, cabezas huecas, ¿no?
sí, como cabeza hueca,
Una
como.
cabeza hueca.
Ajá,
Sí.
que el vuelo era pues simplemente una onda de publicidad, que digo. Es medio obvio, quien sepa cómo opera Jeff Bezos, pues no le va a sorprender. Pero sí hubo una reacción, a ver, la misoginia se hizo presente, pues supongo que será necesario decir todo lo que ya contamos. Bueno, para empezar, es una empresa privada de uno de los hombres que se ha hecho más ricos en el mundo a costo de salarios bajísimos y de una precarización laboral de sus empleados completa. Sí que llamó a celebridades, vamos a decir, porque no se te hizo tan famosa, pero celebridades de medio pelo. Lo que me pareció interesante, pues, fue el debate que suscitó en torno a espacio y mujeres, ¿no? Lily Allen, que es una cantante que me gusta, criticó duramente a Katy Perry porque dijo que pues solo había sido una cosa de performance, ¿no? Sin embargo, la misma Lily Allen más tarde admitió que sus críticas provenían de su propia misoginia interiorizada, que es como, no manches, pues a otras personas que han hecho turismo espacial no les tiramos tanta, ¿qué? Tanto
Pues,
malo.
ajá, exactamente.
Entonces, ella misma reconoció a Lily Allen. A lo mejor si hubiera sido un hombre, ni me habría interesado. No habría dado la misma cantidad de crítica. Pero es que se juntó todo. O sea, son personas de clase alta, famosas. Algunas personas dijeron que el viaje era tone deaf, es decir, que ni siquiera están, o sea, están como desconectados de la realidad y de los problemas que hay en el mundo, que es una crítica a la exploración espacial que no es nueva, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar mandando gente al espacio si aquí hay gente muriendo de hambre? Entonces, creo que solo vino a poner en la portada de revistas de farándula temas que en espacio exterior vienen comentando desde hace un montón de tiempo. Pero a ver qué piensa Jorge.
¿Qué piensas, Jorge?
Bueno, yo ya veía venir esta cascada porque suele pasar. Me ha tocado, yo que estoy metido en este mundillo, sí me toca a veces de que algo rutinario. Este vuelo de New Shepard, híjole, fue, no me acuerdo cuántos antes de él hubo, como 10. Y ninguno había alcanzado el impacto mediático que tuvo este. ¿Por qué? Porque está como que es directamente proporcional a la fama que tenga alguno de los tripulantes, en este caso Katy Perry. Sí, yo creo que si no hubiera ido Katy Perry, ni siquiera estaríamos hablando de él. Porque es súper, súper famosa. Yo no tampoco conozco sus canciones, creo que nomás una o dos. Pero pues sí, creo que es, como dijiste, Maritza, es como trasladar problemas sociales a la parte espacial. Y de nuevo escuchamos la parte de la, bueno, creo yo, es una falsa dicotomía en la, ¿por qué estamos gastando en el espacio si hay problemas aquí en la Tierra? Híjole, gastamos muchísimo más en películas. O sea, ¿saben lo que cuesta una película de Marvel? ¿Sabes? La cantidad de dinero que mueve el fútbol, la cantidad de dinero que mueve el maquillaje, por ejemplo. Es impresionante lo que gastamos a nivel planetario. Nadie dice nada, abuela, que tenemos que abolir el fútbol, ¿no? Porque, pues en realidad no da mucho. No nos ayuda, digamos, como civilización, ¿no? A progresar, porque el vuelo espacial sí. Eso es en el punto de que, bueno, está la parte del vuelo espacial es una crítica que sí hemos estado escuchando durante décadas, pero sí creo yo que es una falsa dicotomía, porque incluso durante el desarrollo de tecnologías espaciales se encuentran tecnologías que luego utilizamos día a día. Así que creo que no es de que si dejamos de darle dinero a la parte espacial, inmediatamente se va a ir a alimentar a las bocas hambrientas del mundo. Eso no es verdad. Así que
Sí, precisamente tecnologías incluso que tienen que ver con la medición de la contaminación en la Tierra, para el seguimiento de los contaminantes, para medir el cambio climático, fueron posibles gracias a la exploración espacial, al desarrollo que todo este dinero que se invierte permitió llegar a puntos en los cuales esa tecnología después permeó hasta el resto de la sociedad, además de los hornos de microondas. Y muchas otras cosas en telecomunicaciones también han permeado la exploración espacial. De las películas de superhéroes, ¿ha habido avances para, por ejemplo, medir mejor la contaminación? Creo que no. Es muy buena reflexión la que haces, Jorge. Pero una cosa bien importante, ya lo mencioné, pero les invito a que hagamos una pausa. ¿Por qué a William Shatner, al Capitán Kirk, no lo criticaron tanto? Esto es nomás porque eran mujeres específicamente. Creo que sí tiene en gran parte el asunto de que eran mujeres ricas, famosas. Una iba en tacones, estaban muy maquilladas. Y al Capitán Kirk lo vemos como, pues es el capitán. Él ya viajó por todo el espacio, ni modo que no regresara. Tenía que regresar, es su lugar. No lo vemos como el actor famoso que también nada más fue a pasear. ¿Qué piensan al respecto?
pues que, o sea, Shatner ya está inserto de lo que podemos llamar astrocultura, ¿no? Que es las formas en que imaginamos y dotamos de sentido al espacio. Entonces, como que ya parecía, entre comillas, natural. Era como, ay, claro, pues está llevando a la realidad lo que hizo en la pantalla. A Katy Perry la cambias de escenario, por así decirlo, del escenario de cantar a un escenario, que eso deberíamos discutir enseguida, de espacio exterior, entre signos de interrogación. Sí, saca de onda. Y vi circulando, ay, no, es que yo no quiero entrarle a la crítica machista de ellas, no, es lo último que quiero hacer, pero vi un video circulando de Katy Perry platicando con Neil deGrasse Tyson. Y ella le pregunta a Neil deGrasse Tyson, así como, oye, la ciencia, las matemáticas son ciencia, las matemáticas son parte de la ciencia. Y Neil deGrasse Tyson se le queda viendo así como, sí, las matemáticas son el lenguaje como universal de la ciencia.
Sí, no es su fuerte, no es su fuerte, quizá.
No es su fuerte, pero ¿y qué?
Ajá, exacto.
No todos estamos destinados a pensar en física espacial y en tecnología espacial, ¿no?
Y William
Pero,
Shatner es un actor, no es cierto que sea el capitán de una nave.
ajá, no es cierto. Pero, Jorge, ¿qué piensas?
Creo que tienes razón en el sentido de que ella es cantante, su trabajo es cantar bien y hacer un show. Eso es lo que tiene que hacer bien, es eso. No se le tiene que exigir que sepa, como dijiste, ciencias espaciales, aunque pues creo que sí debería conocer el mínimo de cultura científica, ¿no? Que debería haber, o sea, no sé, cualquier tipo de cosas que, pues, eso, pero no hay que solamente atribuírselo a ella. O sea, si vamos a una persona que conocemos así de la calle, pues lo más seguro es que no sepa mucho sobre cultura científica general, porque no, a lo mejor no se interesa, pero a lo mejor vemos que son excelentes en su trabajo, ¿no? En lo que hacen. Así que no podemos pedirles eso. Yo creo que más bien es en una parte de relaciones públicas, porque Jeff Bezos creo que cae mal. Así que todo lo que huela a Jeff Bezos, excepto Amazon, porque eso estamos muy felices con nuestro paquete que llega al día siguiente.
De Kindle también a mí me sirve mucho esa, de su marca, es lo que me encanta.
Exactamente, esos dos. Así que yo creo que es como que es antipático. Creo que uno lo ve a Jeff Bezos y se le hace antipático, porque, por ejemplo, estamos hablando de esto, pero bueno, volviéndonos un poquito atrás, el primer turista espacial que se le reconoce como tal voló en el año 2000 o 2001, no recuerdo, fue Dennis Tito. Fue en 2001 y poca gente lo recuerda. Así que esto del turismo espacial no es nuevo, es algo que ya tiene su cuarto de siglo. Pero pues sí, ahora resulta que creo que se impregnó esta parte de conciencia social, que pues no sé si ahorita está muy en boga, ¿no? A lo mejor por toda por la sociedad. Pero sí, la parte de Katy Perry, pues sí, creo que es eso, que se vio como un gasto superfluo de una extravagancia, ¿no? De millonarios. Y así es, ese es el punto que da, esa es la imagen que da. Creo que fue un error de relaciones públicas.
Sí, de acuerdo con ustedes con respecto a que no tiene que saber todo de la ciencia un turista espacial. ¿A poco todos los que nos subimos en un avión sabemos de aeronáutica? No, no es necesario. Y de hecho, una celebridad tiene un trabajo que es caer bien y jalar atención y empatía. Y eso es lo que aprovechó Jeff Bezos, eso es lo que hizo Katy Perry, o sea, hizo su trabajo. Y de hecho, las celebridades son instrumentos de la publicidad. Todas las celebridades, Michael Jordan, Messi, a quien quieras poner, son instrumentos de publicidad. Michael Jordan hizo más dinero vendiendo zapatos que metiendo canastas y fue elemento de publicidad, de marketing, nos guste o no. Incluso todas las superestrellas de todos los ámbitos de la sociedad son aprovechables y aprovechadas como elementos para estos, como instrumentos para la publicidad. Y eso yo creo que lo que supo aprovechar Jeff Bezos, que como bien dices, Jorge, no cae bien, así que busca otras maneras de lograr lo que necesita, que es empatía por su empresa Blue Origin, que además sí la necesita, porque no nomás son billetes, también necesitan apoyo de la opinión pública, porque en Estados Unidos muchos de los contratos que hacen que estas empresas funcionen vienen de recursos públicos. Los recursos públicos son asignados por congresistas que también responden a lo que la opinión pública siente y busca. En este momento que el otro multimillonario que tiene una empresa espacial estaba viéndose mal con el público, no dudo que haya pensado Jeff Bezos, es momento de ganar simpatías. Y su estrategia, si lo que quería era publicidad y no hay publicidad mala, me parece que le salió bien. Se habló de ese viaje espacial en todos lados. De hecho, acababa de regresar una astronauta del espacio que pasó 9 meses de más porque la misión de regreso falló y tuvieron que esperar. Se tuvo que esperar en la Estación Espacial Internacional Sunny Williams por meses para regresar. Acababa de regresar y casi no salió en los periódicos ni en los portales. De hecho, también esta semana acaba de bajar la quinta misión de solo mujeres haciendo una, le llaman caminata espacial, pero hay que puntualizar, no nomás salen a caminar. En este caso estuvieron 6 horas reparando la antena de comunicaciones de la Estación Espacial Internacional. Es decir, mujeres en el espacio hay desde hace mucho haciendo las cosas que se necesitan para el espacio, pero reciben menos publicidad. De hecho, un poquito de historia acerca de mujeres en el espacio. Las primeras mujeres en el espacio, de hecho hasta el momento van más de 80 mujeres que han viajado al espacio en diversas misiones de larga y corta duración, en la Estación Espacial Internacional, sobre todo porque es el lugar donde se puede llegar, pero también en vuelos suborbitales, misiones a transbordadores, sobre transbordadores espaciales, vuelos órbita solamente. De hecho, Valentina Tereshkova veo que es la primera mujer en el espacio, y
Sí.
ayúdame Maritza porque la historiadora de la ciencia eres tú.
Ahí, o sea, algo que espero que no me tome mucho tiempo decirlo, pero está súper interesante, es que estaríamos mintiéndonos, estaríamos engañándonos si pensáramos que el resto de las decisiones o algunas de las otras decisiones de a quién mandar al espacio no han sido publicitarias. Para la Unión Soviética, que mandó en 1963 a Valentina Tereshkova al espacio, era una cosa de reivindicación política y social mandar a la primera mujer al espacio, mientras que Estados Unidos no mandó a Sally Ride, la primera astronauta, hasta 1983. O el primer hombre negro en el espacio fue Arnaldo Tamayo Méndez, un cubano, que viajó con Intercosmos, este proyecto espacial soviético que mandaba al espacio exterior a cosmonautas del bloque de los aliados comunistas en la Guerra Fría. Entonces, digamos, fue una decisión política y publicitaria mandar al primer cosmonauta afrodescendiente dentro de Intercosmos, porque la Unión Soviética quería ponerse una máscara como de miren qué inclusivos y plurales somos. Entonces, sí, como que también hay que decir, no solo hoy el espacio exterior sirve como publicidad, pero sí, Valentina Tereshkova abrió la exploración, bueno, los viajes espaciales de mujeres, le siguió Sally Ride en Estados Unidos. La primera mujer afrodescendiente en el espacio fue Mae Jemison de Estados Unidos. Y bueno, ya hoy tenemos ya hasta turistas espaciales, ¿no?
La primera mujer mexicana se llama Katia Echazarreta,
Que
que
también a ella se la hicieron y se la hicimos de tos, ¿para qué digo que no? Dijimos,
también
es
en Blue
mexicana,
Origin, ¿no? Fue en
¿no?
Blue Origin el
Fue una
2022.
misión New Shepard. Fue una misión New Shepard, así es. Pero la parte que decías, sí, perdón, Víctor.
No, no, adelante, Jorge.
La parte histórica que decías, sí, es verdad que el espacio siempre fue así un escaparate. Y Tereshkova la mandaron los soviéticos porque la inteligencia soviética decía que los Estados Unidos estaban tratando de poner una mujer en el espacio, así que ellos siempre querían ser los primeros. Pero en realidad no es que les interesara mucho la inclusión femenina y todo, porque hubo mucho utilizar, fue un calvario para las mujeres que trataron de llevar a cabo esa misión. No fue la única elegida, también hubo varias, hubo creo que otras cuatro mujeres que también se están entrenando igual. De hecho, después de la misión Vostok 6, que es donde subió Tereshkova, la siguiente misión que iba a ser, esa iba a ser completamente femenina, que iba a ser una misión Vostok, que es el siguiente programa, creo que era la Vostok 5, incluía a dos mujeres, que eran Valentina Ponomariova e Irina Solovyova. Estas dos mujeres no llegaron a volar porque el principal impulsor de su misión, que era el padre del programa espacial soviético, ay, es famosísimo, se me fue, perdón, se me fue el
Híjole,
nombre,
se me acaba de
ay,
borrar el
ayúdame,
cassette.
sí, ay, se me fue el nombre,
Ay. Ahora te
este es el ingeniero jefe,
lo
mi
borro.
ingeniero jefe, ¿cómo se llama? Se me fue, bueno, ahorita se me acuerda, es famosísimo, bueno, murió esta persona, el ingeniero
Coralío.
Korolev. Gracias, Sergei Korolev. Gracias,
Ya,
Sergei
es que a
Korolev.
mí también me
Gracias,
estaba dando
Maritza.
un ataque de no recordarlo.
Pasa, pasa. Korolev fue el principal impulsor de esta misión. Murió de repente en una enfermedad en el 66. Y esta misión se fue cancelada, igual que todo el programa Vostok. Y no volvimos a ver a otra mujer en el espacio hasta los 80s, cuando la Unión Soviética volvió a mandar a la segunda mujer en el espacio, a esta Savitskaya. Se desveló Svetskaya y fue él por lo mismo, porque supo que Sally Ride estaba incluida en el vuelo del transbordador, así que la Unión Soviética quiso volverse a adelantar a los Estados Unidos, mandó a Svetskaya en una misión como en el 82, y luego un par de años después volvió a mandar a Svetskaya y se convirtió en la primera mujer que realizó una caminata espacial. Eso fue como en el 84, me parece. Pero fue horrible. O sea, ya volviendo en este tema, Savitskaya era una mujer que tenía un carácter muy serio, o sea, se dedicaba a su trabajo y sus compañeros hombres la trataban de la fregada. Así que nos metemos aquí en cotilleo, o sea, casi, casi realmente la visitó la Salyut 6, la estación soviética Salyut 6. La recibieron con flores, pero en realidad eran unas flores que en Rusia se le dan solamente a las mujeres. O sea, de estas flores te lo doy a ti porque eres mujer. Y a la hora de la cena, básicamente le dieron un delantal a Savitskaya. O sea, fue horrible porque también en la cultura rusa, dar este tipo de delantales a mujeres es que le estás diciendo, sabes que tú no eres bonita, pero al menos sirves para cosas, tareas hogareñas. Así que Savitskaya ya me la imagino ya encerrada, pues hirviendo la sangre, ¿no? O sea que sí estaba todavía muy metido esa parte de machismo, que también, incluso aunque Rusia, bueno, la Unión Soviética en ese entonces quería hacerse muy liberal, no lo era en realidad, era una sociedad muy machista todavía. Así que fue horrible para la segunda mujer del espacio.
Bueno, y otro turista espacial que ese sí yo creo que tuvo mucha simpatía fue Guy La Liberté, el fundador del Cirque du Soleil, que se convirtió en septiembre del 2009 en el primer canadiense en hacer un viaje espacial como turista privado. Yo digo que tiene simpatía porque la gente lo ve como pues un artista, creador de un circo que a todos, que un circo disruptivo que privilegia el arte, la creatividad humana por sobre la explotación de los animales. Entonces, fue el primer también artista que fue al espacio, la primera persona que hizo malabares en gravedad cero y que incluso propuso que en esas condiciones, pues la creatividad humana podrá encontrar nuevas maneras de expresarse. Estuvo 11 días en una misión social poética, que así la llamó hoy, y lo hizo con, así es el discurso, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del acceso al agua potable en apoyo de su fundación One Drop. Así que, bueno, también era multimillonario y me parece que pagó, no sé, 11 millones de dólares, algo así en ese momento, para poder volar, pero es otro de los turistas espaciales ricos, famosos, que aprovechó, pues, toda la atención que se pone alrededor de un viaje espacial, la credibilidad que le da a una persona, a una nación, a una empresa, el hecho de lograr una misión fuera de este mundo, para específicamente, en este caso, su fundación, pero también para su empresa, sin duda. Pero bueno, ¿es positivo o negativo para la exploración espacial que se haga todo este turismo espacial? ¿Qué piensan? Adelante, Maritza.
Ay, me aventaste la pregunta así nomás. Mira, yo creo que es positivo, no sé si para la exploración espacial, pero para lo que comentaba hace rato Jorge, para que aprovechemos la coyuntura y hablemos de espacio exterior y hablemos de ciencia y tecnología espacial. La pregunta era, por ejemplo, que yo no escuché que hubiera surgido en otros vuelos espaciales de turistas, pero que si realmente habían salido al espacio, ¿no?
Ah, sí, cierto,
Bueno,
eso no lo
eso me...
mencionamos, que es espacio o no es espacio, hasta dónde está la línea, y si estos vuelos en donde se provoca ingravidez, que algunos aviones lo logran, ¿son vuelos espaciales? ¿Son astronautas?
Sí, y yo creo que eso hay que aprovecharlo, así como Jeff Bezos aprovechó el performance. Podemos aprovechar ahora para decir, bueno, a ver, ustedes qué me dicen, pero yo en mis pesquisas de historia de la ciencia veo que delimitar el espacio exterior, dónde empieza el espacio exterior, es un rollo, porque puede ser, a ver, hay un debate, hay dos escuelas de pensamiento. Puede ser una visión funcionalista, es decir, ¿dónde empieza a funcionar la tecnología satelital que está en órbita alta? O no sé si baja también, o si vamos a operar con una línea de 100 kilómetros, una altitud fija, ¿no? Pero si nos vamos con el asunto de la altitud fija, cercana a lo primero, pues sería la línea von Karman, ¿no? Que, a ver, ahí les dejo a ustedes explicar por qué. La línea von Karman son 100 kilómetros, de altura más o menos.
Sí, así es. Es una línea que se hizo por convención, se aplicó por convención y es lo que aplica por los organismos internacionales. Son 100 kilómetros porque había que poner la línea en algún lado, ¿sale? Y también es porque si uno entra en órbita y queda con una órbita circular de 100 kilómetros, no te puedes mantener en una órbita estable, sino que si estás orbitando la Tierra a 100 kilómetros, todavía hay suficiente atmósfera para que te dé arrastre y para que caigas en cuestión de un par de días. Así que si esa es como una línea imaginaria, hay que ponerla, tiene que pesar en algún lado. En realidad no tiene nada especial porque la atmósfera de la Tierra, la densidad de la atmósfera sube o baja dependiendo del clima espacial, sobre todo del Sol. Bueno, del Sol. Y luego está la otra línea que, bueno, los Estados Unidos siempre quieren hacerse los únicos y especiales, ¿no? Está la línea que el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, pone como límite del espacio, que son, creo que son 50 millas, pero son ese equivalente a 80 kilómetros. Así que sí, ambas en ambas líneas, también es imaginaria, obviamente no tiene nada de especial.
Sí.
Esta misión del New Shepard también pasa de ambas líneas. Esta última misión, el New Shepard alcanza los 110, 115 kilómetros de altura, entra al espacio, pero no entra en órbita. ¿Okay? Eso es muy diferente, no está en órbita, es solamente un salto casi totalmente vertical. va al espacio unos minutos, 3, 4 minutos y luego cae. Eso no es lo que hace las misiones orbitales. Y ha habido turistas orbitales, que en ese caso es muy diferente, es otro tipo de cohete mucho más pesado. Para que sea una idea, pues en realidad una nave espacial que orbita la Tierra tiene que alcanzar los 28.000 kilómetros por hora. ¿Sale? Eso es lo importante, la velocidad. Y el New Shepard solamente alcanza los 3.500 más o menos. En realidad no es mucho.
Esa es la velocidad de escape necesaria para poder entonces entrar en órbita. No la tiene que alcanzar Blue Origin porque es un salto, ¿no? Es salir y volver a caer. Solamente estuvieron 11 minutos más allá de aquella línea. Y entonces, ¿califican como astronautas? ¿Qué dirías tú de eso, Jorge?
Yo creo que no. Depende, obviamente depende a quién le preguntes, pero creo que está pasando lo mismo que nos suele suceder muchas veces como sociedad, que necesitamos palabras nuevas para describir oficios nuevos, actividades nuevas. Es simplemente semántica. O sea, durante muchas décadas, cuando empezaron los vuelos tripulados en los 60s, un astronauta tenía que ser casi, pues prácticamente todos en los comienzos eran pilotos de la Fuerza Aérea, pues de ese tipo, ¿no? Ejército, Marina, Fuerza Aérea, y eran pues especializados en lo que hacían, eran pues ustedes saben, los que tenían el right stuff. ¿Mande, Marisa?
Pilotos, ingenieros, lo
Exacto.
que llamaban pilotos de prueba, ¿no? Que eran los que se
Exacto.
animaban a manejar duro el aparato que más rápido corría, entonces tenían características específicas para eso. Fueron los primeros astronautas, tenían que ver más con, parecían como un stuntman, que el ingeniero o el especialista en comunicaciones que se necesita hoy, ¿no? La especialización es diferente.
Sí, eran los que que tenían lo que había que tener, ¿no? Según The Right Stuff, según nos dijo Tom Wolfe en su famosísimo libro. Esos eran, o sea, prácticamente todos los astronautas, e incluso cuando empezaron también astronautas mujeres, eran parte del ejército. Ahora ya estamos viendo ese cambio. Vimos un cambio porque creo que ahorita tenemos tres tipos de personas que viajan en el espacio: los astronautas de toda la vida, que son los que han descrito ustedes. Después están los astronautas comerciales, que por ejemplo está la empresa Axiom. Axiom es una empresa que es privada, totalmente privada, y se dedica a mandar gente que no siempre son turistas, también pueden ser astronautas profesionales, astronautas profesionales que son enviados por sus agencias, que no alcanzaron a lo mejor un asiento en un programa normal, en la ESA o la NASA o lo que sea, y Axiom se encarga de llevarlos y son misiones de un par de semanas de duración, pero hacen trabajo en el espacio, por lo tanto podrían ser astronautas comerciales. Y luego están este tipo de misiones, entre comillas, de New Shepard, que son turísticas, que en realidad no hicieron nada, no hicieron nada más que tomarse fotos. Ahí sí podrían serlo, pero no creo que sean astronautas, no entran en órbita. Podríamos llamarles algo así, suborbinautas turísticos. Así que es cosa de semántica, nada más inventarnos palabras nuevas.
Sí, yo sí sentí raro porque es como la UNAM, hemos tenido invitados de la UNAM, ¿no? Que están batallándole para poner un satélite en órbita, porque están batallándole, porque quieren mandar un experimento al espacio exterior y pues no hay dinero, o sea, no le llega suficiente dinero a las universidades como para estar mandando. Y pues sí hubo dinero para que Katy Perry se tomara una selfie, ¿qué? Con una flor. Entonces, una nota quita que ya la tirria, pero bueno.
Sí, eso suele pasar mucho, pero al final es privado y pues bueno,
Es
ya es
privado.
privado su dinero. Pero por ejemplo, pasa en Estados Unidos. Incluso ayer, antier, salió el presupuesto para 2026. Le están quitando algo así como el 25% de los programas de científicos de la NASA y le están dando 1.000 millones de dólares a un programa tripulado de Marte. O sea, wow, eso sí, y es una agencia gubernamental, ¿no? Que se paga con impuestos.
Pero, ajá, me quedo mucho con lo que dijiste de la falsa dicotomía, Jorge. Como no es cierto que el dinero, o sea, que el mundo tenga dinero y que lo estemos destinando a una cosa u otra, pues hay como distintos proyectos y unos van con la iniciativa privada y ni modo, pues, ¿quién me mandan a ser pobre?
Sí, bueno, y esto tiene que ver con propongo que sea como la pregunta de cierre, ¿positivo o negativo para exploración espacial? Maritza, Jorge, quien quiera tomar una de esas, las cosas, aspectos positivos, ya hablamos de los negativos, pero al mismo tiempo, pues ni muy, muy, ni tan, tan, finalmente en la historia de la humanidad y en la historia de la ciencia, de la tecnología, hemos visto que no es la primera vez que una nueva tecnología o una nueva medio de transporte incluso sea solamente para el alcance de quienes, pues para empezar, son los dueños de la empresa que lo puede hacer, en este caso, los dueños de las empresas aeroespaciales, o quienes puedan pagar el boleto. Para darnos una idea, por ahí publican que en Blue Origin, las misiones New Shepard, la nave New Shepard, tienen un precio estimado. Este vuelo de 11 minutos que hizo Katy Perry, tú lo puedes comprar. De hecho, ¿no quieren uno? Podríamos ir apartando. Hay lista de espera, hay lista de espera, pero se puede. Puedes irlo apartando. El precio estimado va, yo supongo que dependiendo del asiento que te toque, entre los 200 mil y 500 mil dólares. Solamente quienes les sobra ese dinero o que lo van a capitalizar de alguna manera para sus fines comerciales, pues van a poder comprar esto. Pero así fue también, por ejemplo, en la historia de la aviación. De hecho, le llamaban jet set a quienes, al set de personas que podían pagar un viaje en jet. Jet set era, pues, puros VIP, solamente personas que podían pagar un viaje en avión, porque los primeros viajes en avión, en jet que podían cruzar de Nueva York a Londres o irte de vacaciones de fin de semana a París, eran muy caros, eran solamente muy pocas personas las que lo podían pagar. En ese sentido, tiene su función el hacer este tipo de estrategias y este tipo de viajes que se hagan masivos porque popularizan, en este caso, el vuelo, primero como símbolo de estatus, pero más adelante como algo que todos pudiéramos hacer. No solo el gran astronauta, no solo los científicos van, incluso el ciudadano de a pie podrá llegar a ir. Crean a demanda, eso crean demanda aspiracional en las masas. Y en el caso de los vuelos transatlánticos en jet, funcionó, impulsó el turismo internacional en su momento. Los aeropuertos empezaron a ser lógicos de construir, a ampliar toda la infraestructura necesaria. Aceleró la inversión en infraestructura, en tecnología. Las empresas empezaron a ver que iba a haber público, iba a haber clientes y empezaron a invertir más y hoy podemos viajar en avión. No necesitamos 200 mil, 500 mil dólares para viajar en avión, pero puedes ir de ida y vuelta a Cancún por $200. Entonces, eso es lo que pasó con la historia de la aviación. No digo que exactamente lo mismo vaya a pasar con la exploración espacial, pero supongo que algo por el estilo podríamos esperar. ¿Qué piensan acerca de esto, positivo o negativo de toda esta historia?
Pues yo, a ver, como científica social, pienso que es una buena oportunidad para que pongamos sobre la mesa que el espacio exterior no nos va a librar de los problemas terrestres que son inherentes pues a la vida en sociedad, ¿no? El espacio exterior no nos va a liberar de machismo, de inequidad por ingreso económico, no nos va a liberar de problemas ambientales. Entonces, el espacio exterior también lleva consigo problemas sociales y es lo que creo que es una buena oportunidad esto para ponerlo sobre la mesa. Pero a ver qué piensa Jorge.
Sí, pienso algo muy parecido a lo que tú dices, que me da gusto que se está hablando del espacio, aunque la mayor parte de las opiniones ahorita sean negativas con respecto a esta misión, pero me da gusto en el sentido de que es mientras más la gente lo que hizo es meterse a ver qué es el New Shepard, ¿no? ¿Qué es cómo estuvo el vuelo? ¿Qué implicó? ¿Qué duración tuvo? ¿Qué cohete utilizaron? Empezaron a leer un poco más de eso. Y eso es más importante porque así la gente empieza a estar informada. ¿Y qué pasa cuando no lo hace? Que los multimillonarios en este caso empiezan a hacer sus reglas en el espacio. Por ejemplo, el otro millonario que no has querido mencionar ahorita, empezó a meter su constelación de Starlinks en el espacio, básicamente entorpeciendo la investigación científica, porque todas las fotografías que toman los telescopios profesionales ven ahí los trazos de estos satélites y la está entorpeciendo. Ahora, él tenía derecho a hacer esto, No, pero nada, no hubo nadie que lo detuvo, no hubo leyes que lo detuvieran. Así que creo que esto hace que la conversación esté en la gente y la gente entonces empieza a presionar a sus gobiernos para que no dejen a multimillonarios hacer sus reglas en el espacio. Porque el espacio, lo queramos o no, por lo menos lo que estamos viendo ahorita, pues es un nuevo tablero en el juego. Así que por eso quieren ir tan rápido estos multimillonarios porque quieren hacer sus reglas. Así que creo que mientras la gente esté informada y empiecen a presionar para que se hagan leyes que lo regulen, entonces podrán controlarlos más fácilmente. Así que creo que es bueno, aunque la opinión sea mala.
Sí, yo estoy de acuerdo. Que se hable de ello ayuda a que todos nos vayamos empapando un poquito más del lenguaje, de los temas, de los debates, de cuáles son las implicaciones y que no solamente el primero que llegue se agandalle todo, porque en muchas ocasiones eso es lo que sucede. Así que finalmente Katy Perry apoyó a la exploración espacial. Esa foto con esa flor será parte de la historia de la exploración espacial. Tú que eres historiadora de la exploración espacial, Maritza, dinos, ¿será parte de los hitos de la exploración espacial? Quizás sí, pero no desafortunada, pero quizás sí sea parte de la narrativa de cómo en estos tiempos en los que estamos empezando a tener vuelos más continuamente, 50 vuelos tiene una empresa ya al año, pues parece que el turismo espacial y con estas misiones escandalosas, que finalmente el escándalo fue benéfico para quien lo que quería ver era publicidad. Pero estas misiones escandalosas son parte de la exploración. Yo cerraría diciendo que pues somos una raza exploradora, la innovación impulsa también el desarrollo y en muchos casos seguramente tienen razón las críticas en decir que es superfluo, que no le están dando lugar a quienes lo merecerían, pero finalmente es privado la empresa y escogió quiénes iban a ir, el dueño de la empresa. Pero una de las críticas es, hay muchos problemas, ¿por qué estamos tratando de llegar al espacio? ¿Por qué queremos ir a la Luna? ¿Por qué queremos ir a Marte? Si hay muchos problemas acá en casa, estoy de acuerdo, hay muchos problemas acá en casa, pero si nos esperamos a que todo sea perfecto en nuestra historia, pues nunca hubiéramos llegado a ningún lado, no hubiéramos recorrido el mundo entero, no hubiéramos llegado ni inventado muchas de las cosas que hemos inventado porque pues siempre ha habido esos problemas. Si nos esperamos a que todo sea perfecto antes de estirar la mano hacia las estrellas, nos hubiéramos quedado en las cavernas. Maritza, muchas gracias. Jorge Hernández Luna, gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens. Vayan viendo si van a apartar su boleto. Ahí está también, les dejé la información de dónde se pueden ir apuntando.
Primero me compro mi bici y luego ya pienso en un cohete.
Paso a paso se va llegando. Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias por la invitación, Víctor, Maritza, y pues luego luego un Patreon para que no de aquí en Sapiens para que comprarte el boleto
Sí, no tan
con el
lejos,
New
de hecho,
Shepard.
o si no, Virgin es un poquito más, no son 11 minutos, son 90 minutos por $450,000. Vamos haciendo un Patreon o un GoFundMe, a ver si nos pueden mandar al espacio. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que nos vean a través de las plataformas de podcast. Recuerda que estamos en redes sociales como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.